Vamos a comenzar leyendo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32. Jeremías 32, los versículos 39 y 40. Aunque en realidad los versículos estos luego es al final cuando van a salir. Pero comenzamos por ellos ahora. Dice así: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me olvidaré, no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hubo un tiempo cuando se pensó que los temores que afligen a la humanidad eran cosa del pasado, eran cosa de los antiguos, de gente ignorante que vivía en unas creencias llenas de supersticiones y por lo tanto que muy fácilmente se asustaban de muchas cosas. Por ejemplo, los fenómenos atmosféricos, todo lo que tuviera que ver con las fuerzas de la naturaleza, cuando se desataban, la tormenta, el relámpago, el rayo, etcétera, les producían unos temores angustiosos y de hecho llegaron incluso hasta divinizar algunas de esas fuerzas de la naturaleza. Y como digo, llegó un momento en la historia de la humanidad en la que se pensó que todo eso, todo lo que tuviera que ver con esos temores, era algo que estaba superado, era algo que pertenecía más bien a esa condición de la humanidad, de haber estado en un estadio de precariedad y de ignorancia, pero ahora ya con los conocimientos que teníamos, con especialmente el avance de la ciencia y demás, pues entonces ahora podíamos tener la verdadera explicación de todas las cosas. Y al conocerlas, pues entonces todos los temores debían de ser echados fuera, de tal manera que comenzaba una nueva etapa, una nueva era en la historia de la humanidad, en la que amanecía, por así decirlo, pues una luz, una claridad que traía ese entendimiento, ese conocimiento que al mismo tiempo nos infundía una seguridad y una confianza y una paz que nunca habían sido conocidas antes. Lo que pasa es que el resultado, lo que podemos constatar después de esa primera sensación de optimismo, es que los temores, lejos de ser cosa limitada al pasado, más bien son algo que ha continuado hasta el presente y que incluso podríamos decir que esos temores se han acentuado, se han hecho más fuertes y más poderosos en los días que estamos viviendo. De que a pesar de todos nuestros avances, a pesar de todos nuestros logros, sin embargo, esos temores están en medio nuestro, se han hecho presentes con una fuerza tremenda, de tal manera que esa es la situación en la que vivimos. Hasta el punto de que podríamos llamar nuestra época la época de los temores, la época del temor. Si tuviéramos que hacer una lista de la clase de temores, la lista sería interminable, la lista sería casi infinita, porque hay tantas clases de temores. Hay temores racionales y hay temores irracionales. Hay temores individuales y hay temores colectivos. Hay temores esporádicos y hay temores constantes y permanentes. Hay temores cercanos y también hay temores lejanos. Sea como sea, de la clase que sean esos temores, lo cierto es que su efecto es dañino, es perjudicial, hasta el punto de que pueden llegar a atenazarnos, a apoderarse de nosotros y a convertirse en una verdadera obsesión. Y cuando esos temores ya no solamente gobiernan a un individuo o a individuos sueltos, sino cuando esos temores empiezan a gobernar a todo un colectivo, es decir, a toda una sociedad, entonces eso se puede convertir en caldo de cultivo de cambios profundos a todos los niveles. Temores colectivos que gobiernan a una sociedad pueden provocar, por ejemplo, la caída de un gobierno. Pueden provocar el estallido de conflictos sociales. Pueden provocar crisis profundas acerca del futuro, acerca del mañana, ya que todo queda envuelto por esos temores precisamente en una incertidumbre que provoca precisamente esa ansiedad que puede desatarse en un pánico o en una histeria colectiva en un determinado momento, ya que algunos de los valores más preciosos que tenemos se ven amenazados precisamente por esos temores. Por ejemplo, el de la seguridad. La seguridad es uno de los grandes valores de las sociedades desarrolladas que han superado el nivel de supervivencia, de que la vida consiste simplemente en sobrevivir. Pero las sociedades desarrolladas han pasado eso, han superado esa etapa de simplemente sobrevivir, y entonces, confiadas, tranquilas, viviendo en la abundancia, resulta que esos temores amenazan esa seguridad, esa confianza entonces en la que estábamos descansando. Y precisamente en eso reside la razón por la que los temores se convierten en esas amenazas, en esos riesgos, en esos peligros, porque lo que está en peligro, lo que está en riesgo, son las cosas más importantes, aquello a lo cual le damos más importancia. Por ejemplo, nuestra libertad, por ejemplo, nuestras posesiones, o por ejemplo, nuestra vida misma. Los temores, entonces, están fundados porque se intuye de que las cuestiones, las cosas fundamentales, pueden terminarse, pueden acabarse. Por eso, por lo que hay temor, por ejemplo, a la enfermedad. Por eso, por lo que hay temor a la desgracia. Y es por eso por lo que hay temor a la muerte. Uno de los atributos que vemos en la Biblia que Dios tiene es el de ser temible. A lo mejor nos choca o nos llama la atención el que Dios sea temible. Estamos acostumbrados a pensar en otros atributos de Dios. Por ejemplo, de que Él es justo, de que Él es soberano, de que Él es bueno, de que Él es verdadero, de que es inmutable. Y vamos citando uno tras otro todos esos atributos, todas esas cualidades que Dios tiene en su carácter. Pero uno de esos atributos que Dios tiene es precisamente este que acabo de mencionar, que es el de ser temible. Es decir, que es digno de ser temido, que es alguien al cual hay que temer. Vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura para ver esta cualidad de Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 17. Allí dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Normalmente cuando aparece esta palabra temible, atribuida a Dios, siempre está unida, siempre está asociada con otras palabras que tienen que ver sobre otros atributos de Dios, como son la grandeza, la fuerza, el poder, la gloria, la santidad. Es decir, cualidades que nos hablan de lo sublime y excelso que es Él. Aquí entonces vemos este atributo que se le está dando a Dios a causa precisamente de esa grandeza suya, de ese poder suyo, entonces, que es el de ser temible. Otro pasaje, también aquí en el libro de Deuteronomio, lo tenemos en el capítulo 28 y versículo 58. Deuteronomio 28, 58, dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Aquí se está avisando entonces de las consecuencias que va a traer la desobediencia reiterada a los mandamientos de Dios. Entonces, se menciona inmediatamente esto: temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Estos dos pasajes que acabamos de ver están dados a Israel, es decir, están dados al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, el pueblo de Dios tiene que tener presente en su vida esta cualidad de Dios, de que es temible. Y eso conlleva entonces de que el pueblo de Dios debe temer a Dios. No solamente el pueblo de Dios, sino que saltamos al libro de los Salmos, Salmo 76. Y versículo 7 dice así: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Luego, versículo 11, prometed y pagad al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temibles a los reyes de la tierra. Mientras que los dos pasajes de Deuteronomio anteriores estaban referidos a Israel, este pasaje, en cambio, es universal y es para todos, no solamente judíos, sino también gentiles. No solamente la gente que cree en Dios de manera correcta, sino también incluso los paganos. Aquí se habla de los reyes de la tierra, incluso de los grandes, los importantes entre los paganos, también deben de tener presente esta cualidad de Dios de que es temible. Es decir, que hay que temerle. Esto, esta característica de Dios, entonces nos lleva a que a la lista de temores, a la interminable lista de temores que ya hemos mencionado, hay que añadir este otro, que es el del temor de Dios. Temor de Dios. Pero a diferencia de los demás temores, que como hemos dicho antes, son dañinos, son perjudiciales, este temor, el temor de Dios, es benigno. El temor de Dios es preservador y es bueno. Es un contraste total, rotundo, con todos los demás temores cuyos perjuicios, cuyas consecuencias son destructivas cuando se apoderan de nosotros. Pero en cambio, este temor, el temor de Dios, es un temor preservador, es un temor benigno, es, de hecho, podríamos decir, es un temor salvador. ¿Qué diferentes hubieran sido las cosas desde el principio si ese temor de Dios hubiera estado presente en el corazón de nuestros primeros padres allí en el Edén? ante aquella advertencia solemne que Dios les dio, qué diferente hubiera sido todo si el temor de Dios hubiera estado presente en sus corazones. Pero por causa de que dejaron ese temor de Dios, es por lo que vino la ruina, la perdición, la maldición y la condenación sobre sus vidas y también sobre sus descendientes, que somos nosotros. Es interesante que la primera vez que la palabra temor o miedo aparece en la Biblia es justo nada más haberse cometido el primer pecado en la historia de la humanidad. Allí tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 3 y versículo 10, y él, Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que la pérdida del temor de Dios, la desaparición de ese sano temor de Dios, preservador temor de Dios, trajo como consecuencia la aparición, el acto de presencia de este otro temor, que es un temor culpable, es un temor en el cual la conciencia está acusando a la persona. Es un temor evidentemente destructivo, es un temor dañino, porque te ha quitado la paz, te ha quitado la comunión con Dios. Por lo tanto, te está acusando de toda esa culpabilidad. El temor de Dios. Qué preciosos son sus frutos. Qué valiosos son sus resultados, sus consecuencias. En el libro de Proverbios, nada más comenzar ese libro, en el capítulo 1 y versículo 7 leemos lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O poniéndolo de manera inversa, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La palabra principio aquí no simplemente significa que es el comienzo, como cuando algo es el comienzo de otra cosa, pero solamente sirve para ese comienzo nada más, y luego cuando vas adelantando en eso ya puedes dejar atrás lo que en el comienzo era importante. La palabra aquí principio tiene que ver con raíz, con origen, con fundamento. Es decir, el fundamento de la sabiduría, la raíz de la sabiduría, es el temor del Señor. De tal manera que sin ese temor es imposible que pueda darse, que pueda haber sabiduría verdadera. Cuando miramos este libro de Proverbios, tiene mucho que enseñarnos de las dos cosas, del temor del Señor y también de la sabiduría. Y cuando miramos los frutos de esa sabiduría, vemos algunas descripciones que se hacen aquí. Por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 13, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Aquí ya empezamos con una felicitación, una alabanza hacia aquel que ha encontrado la sabiduría. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y a continuación se dan las razones por la cual eso es así. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí se está hablando en términos materiales de las cosas más valiosas, de las cosas que los seres humanos anhelan por encima de todo, materialmente hablando, como es la plata, el oro, las piedras preciosas. Y sin embargo, se está diciendo que la sabiduría excede a todo eso. Es superior, es mucho más valiosa que todas esas ganancias y posesiones materiales. Y luego en el versículo 16 tenemos aquí como una imagen, como si fuera una ilustración de la sabiduría personificada. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. En la antigüedad, la mano derecha era la mano del beneficio, era la mano de la bendición, mientras que la mano izquierda era la mano del perjuicio. En nuestra lengua española, esto se ha transmitido por la gramática. La mano derecha es la mano diestra y la mano izquierda es la mano siniestra. Y lo siniestro es precisamente lo perturbador. Lo siniestro, lo izquierdo, sin que tenga que ver con la política, es precisamente aquello que es una amenaza. De hecho, algunas de las representaciones que en la antigüedad, estoy hablando de hace 3.000 o 4.000 años, que algunos pueblos hacían de ciertas divinidades, especialmente de ciertas diosas, era que en la mano derecha portaban un ramo de flores, mientras que en la mano izquierda portaban una serpiente. La mano derecha, por lo tanto, era la mano de lo positivo, de lo beneficioso, y la mano izquierda era totalmente lo contrario. Tenemos un reflejo de eso en el libro del Génesis, cuando Jacob, cuando ya es viejo y ya se ha encontrado con su hijo José, llega el momento de que va a bendecir a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Manasés es el primogénito, Efraín es el menor. Lo lógico sería que Jacob pusiera su mano derecha, la mano de la bendición, la mano de la prosperidad, sobre Manasés y la mano izquierda sobre Efraín, que es el pequeño. Sin embargo, adrede, Jacob va a cambiar la posición de sus manos y va a poner su mano derecha, la mano de la bendición y de la prosperidad, sobre el menor, que es Efraín. No es una equivocación, sino que es sencillamente la visión profética que Jacob tiene de lo que va a pasar con las dos tribus que van a surgir de esos dos muchachos que en ese momento están viniendo ante él. Pero lo importante aquí, en este versículo 16, es que dice que la sabiduría tiene en su mano derecha largura de días y en su izquierda riquezas y honra. De tal manera que todo lo que viene de la sabiduría, sea de cualquiera de las dos manos, es algo bendito, es algo precioso y algo valioso. Ahí se sigue añadiendo en el versículo 17, sus caminos, los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La frase árbol de vida es una frase que solamente aparece en la Biblia al principio de ella y al final de ella. Al principio, en el capítulo 2, cuando Dios pone a Adán y a Eva allí en el jardín de Edén, entonces, y allí está el árbol de la vida en medio del huerto. Pero ese árbol de la vida, se perdió para siempre a causa de su transgresión. Y luego ese árbol de la vida no vuelve a aparecer hasta Apocalipsis, hasta el capítulo 22, donde se describe la ciudad celestial, con todas las glorias y bendiciones que allí hay, allí está el árbol de la vida. Principio, Génesis, final, Apocalipsis. Pero aquí, en medio, en el centro de la Biblia, se habla también de ese árbol de la vida, que es precisamente la sabiduría. La sabiduría es ese árbol de la vida a todos los que de ella echan mano. No se cansa, el autor de Proverbios no se cansa de describir, de hablar acerca de las bendiciones que esa sabiduría produce. Por ejemplo, en el capítulo 8, en versículo 35, y ya aquí no es el autor de Proverbios el que habla de la sabiduría, sino que es la sabiduría misma la que se nos está presentando a nosotros, y dice lo siguiente de sí misma, 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Que me halle, el que encuentre, el que tenga esa sabiduría, entonces recibe lo más grande y lo más importante de todo. Por contra, versículo 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Literalmente, hace violencia a su alma. Es decir, destruye su alma. Se perjudica a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría, y la sabiduría con todas estas excelencias, con todas estas bienaventuranzas, es resultado del temor de Dios. Así que no hay duda de que con el temor de Dios estamos ante una clase de temor totalmente diferente a todos los demás temores, siendo la raíz, siendo el fundamento de aquello que necesitamos por encima de todo. Ese temor de Dios, el autor de Proverbios, lo va a seguir describiendo aquí en el capítulo 14, versículos 26 y 27. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Fíjate. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Normalmente, temor y confianza son dos términos excluyentes. No son compatibles. Donde hay temor, no puede haber confianza. Y donde hay confianza, no hay temor. Sin embargo, aquí se está diciendo de que en el temor del Señor está la fuerte confianza. No simplemente una confianza débil o una confianza pasajera, sino la sólida, la fuerte confianza. De tal manera que es ese temor de Dios es totalmente compatible, es amigo de la confianza. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Un temor de Dios sin confianza puede desembocar en un temor servil. Y una confianza donde no hay temor de Dios puede acabar en desfachatez y descaro. Pero aquí tenemos este equilibrio precioso entre ambas cosas para que nuestra relación con Dios sea totalmente equilibrada, sin caer, por un lado, en el temor servil, en el temor que un esclavo puede tener a un amo tiránico y terrible, ni tampoco caer en el descaro y en la desfachatez en la que es fácil entrar cuando hay un exceso de confianza que no está equilibrado por ese temor de Dios. Pero aquí tenemos entonces ese precioso equilibrio que debe de gobernar nuestras vidas. El temor de Dios genera esa confianza por la cual podemos andar firmemente, seguramente, tranquilamente, delante de su presencia y enfrentando todo aquello que pueda venirnos por delante. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos, los hijos del temor de Dios. Los que andan en ese temor tienen esperanza. Frente a los demás temores, que lo que hacen es cortar de raíz la esperanza, porque no se sabe qué esperar, nada bueno puede venir cuando estamos gobernados por los temores. Sin embargo, este otro temor produce esperanza. En el versículo 27, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Otra vez de nuevo, los demás temores se acercan a la muerte, se parecen, son hermanos de la muerte. Pero sin embargo, este temor de Dios es fuente de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Todo lo que hemos visto hasta aquí es del Antiguo Testamento. ¿Tiene algo que decir el Nuevo Testamento acerca del temor de Dios? ¿Es solamente vigente para esa etapa de la revelación de Dios que es el Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento ya no tiene vigencia? Pues el temor de Dios es algo vigente y totalmente necesario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 9 y versículo 31, aquí hay una descripción del estado espiritual de las iglesias en aquel entonces. Eran iglesias nacientes, eran iglesias florecientes. Estaban comenzando su andadura, estaban en ese primer amor, estaban en esa expansión del Evangelio. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tenemos que esa atmósfera del temor de Dios impregna, llena totalmente a estas iglesias. Es precisamente la pérdida del temor de Dios una de las señales de decadencia de cualquier iglesia. Es lo que Jesús dijo, hablando de los últimos tiempos, allí en Mateo 24, cuando describe la condición de un administrador, de un siervo, de un amo, que está haciendo el servicio hasta que en determinado momento empieza a razonar de esta manera: mi señor tarda en venir. Y empieza a golpear a sus consiervos y empieza a emborracharse con los que beben y empieza a hacer todo el desorden y todas aquellas cosas que de otra manera no haría, si no hubiera perdido ese temor de Dios que estuvo gobernando su vida hasta que desapareció de ella. Temor de Dios es algo vital, es algo imprescindible, y podríamos decir que una de las grandes razones, de los grandes motivos por los cuales este mundo camina en la dirección que está caminando hacia el desastre, es precisamente esta: es el abandono, es la pérdida del temor de Dios. Otra vez en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 17, él dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué clase de temor se refiere aquí Pedro? Pues solamente puede ser a esta clase de temor, al temor de Dios. Un temor filial, no un temor servil, sino un temor filial, es decir, de hijos a padre. El hecho de que Dios sea nuestro padre, eso no significa que ese temor suyo ha de desaparecer, pueda desaparecer de nuestras vidas. Todo lo contrario, dice aquí el apóstol Pedro, porque ese padre es el que, sin acepción de personas, es decir, sin favoritismos, juzga imparcialmente, por tanto, según la obra de cada uno. Y por lo tanto, abusar de esa paternidad suya, el exceso de confianza en esa paternidad suya, puede llevarnos a algo desastroso, a algo terrible. Por lo tanto, teniendo en cuenta que aun siendo padre, todavía sigue siendo, de la misma manera, juez imparcial de todos, eso debe imprimir en nuestros corazones precisamente esta pauta, esta huella del temor de Dios presente en nuestras vidas. Vivimos días de temor. Vivimos días en los que cada vez que nos levantamos, cada vez que ponemos la televisión o cada vez que accedemos a algún medio de comunicación, por alguna manera, estamos ya esperando qué sobresalto, qué nueva terrible cosa habrá pasado en algún sitio. ¿Qué nuevo atentado? ¿Qué nueva matanza? ¿Qué es lo que estamos ya? No porque nos hayamos vuelto gente obsesionada con este asunto de una forma gratuita, sino porque efectivamente la trayectoria que estamos teniendo nos empuja a pensar y a esperar la próxima mala noticia que va a venir en ese sentido. Y todo esto puede atenazarnos, todo esto puede apoderarse de nosotros y gobernar nuestros corazones hasta el punto de arrebatarnos todo aquello que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pero yo creo que tenemos que tener presente, en estas circunstancias por las que estamos pasando, lo que el profeta Isaías le dijo a su pueblo en el capítulo 8 y versículo 12. Era un tiempo en el que en el horizonte del pueblo de Dios, había muchas amenazas, muchos peligros. Había alianzas militares de naciones enemigas: Siria, el reino del norte, y luego estaba el gran imperio asirio, más lejos, pero que era formidable y terrible. Y todo eso podía producir en el pueblo de Dios un sentimiento de angustia e incluso de desesperación ante lo que se avecinaba. Pero la palabra aquí, Isaías 8:12, es la siguiente: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, la trama, el plan destinado a su destrucción. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. profeta Isaías está diciendo aquí que el verdadero objeto de nuestro temor no debe ser lo que los terroristas o lo que unos locos puedan hacer en determinado momento. Después de todo lo que ellos puedan hacer, en primer lugar está bajo permisión de Dios. Y en segundo lugar, todo lo más que pueden llegar a hacer es arrebatarnos, es quitarnos el tiempo de vida que aquí nos hubiera quedado en la tierra. Pero a continuación aquí indica Isaías cuál debe ser el verdadero objeto del temor del pueblo de Dios. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Porque aquí estamos ante alguien que no simplemente puede arrebatarnos la libertad o las posesiones o los años de vida que podamos tener por delante en esta tierra. Aquí estamos ante alguien en cuya mano está nuestra salvación y nuestra perdición eterna. De tal manera que es incomparable el daño, el perjuicio que podemos recibir de unos y de Él. De los unos es algo relativo. Es lo que Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que tiene la potestad de echar alma y cuerpo en el infierno. Ese debe ser, Él debe ser el objeto de nuestro temor. El auténtico peligro, la verdadera amenaza, por lo tanto, no está en quedar en manos de locos o de terroristas. El verdadero peligro está en quedar en manos de Dios, expuestos a su ira y su juicio por causa de nuestros pecados. La amenaza que debe preocuparnos no es la que viene de exaltados fanáticos, sino la que viene de ese Dios justo que ama la verdad y detesta la inmundicia y la iniquidad. Ese es el temor que verdaderamente debiera gobernarnos por encima de todo. Vamos a ir ahora, vamos a pasar al pasaje con el cual comenzamos, que está en Jeremías 32 y versículo 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Temor salvador de Dios, el temor benigno, bondadoso de Dios, para que tengan bien, para que nos vaya bien. Versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Así que una de las bendiciones del nuevo pacto es precisamente esta, que Dios pone su temor en nuestros corazones, precisamente para garantizarnos que podamos andar en sus caminos y de esa manera no nos apartemos de Él y podamos perseverar en su voluntad y en su salvación. Así que, en medio del cúmulo de temores que día a día se agolpan sobre nosotros, que están ahí, que son reales, por encima de todo, que ese temor de Dios gobierne nuestros corazones, dirija y encauce nuestras vidas, porque de ese temor pende todo nuestro destino aquí y más allá de esta vida. Vamos a orar, vamos a venir en esta mañana delante del Señor y vamos a rogarle, vamos a pedirle que Él nos atraiga a su temor, que Él lo ponga dentro de nosotros, que no permita que nos apartemos de ese temor. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por poder venir delante de ti. Y gracias por ese temor santo y bueno, Señor, que tú nos mandas, que tú nos ordenas, que es fruto de justicia y es manantial de vida. Bendito sea tu nombre. Señor, ayúdanos para que en el día a día, en este tiempo malo y difícil en el que estamos viviendo, Señor, podamos estar en todo momento dirigidos y controlados bajo tu temor. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a pasar a la mesa del Señor y todos aquellos que han quedado.